Quiero estudiar y aún no sé dónde.
¿Sabías que la Corporación Universitaria Republicana ofrece carreras profesionales? Además, varias alternativas de pago, mejor dicho, calidad académica a muy buenos precios.
En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Infórmate 286-2384. Inscripciones abiertas. Comunícate ya. 286-2384.
La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Derecho les dan la bienvenida a este espacio llamado Actuemos en Derecho para el día de hoy, hablando de justicia y cómo las audiencias orales están transformando la manera en que se imparte justicia en Colombia. Para ello le damos la bienvenida al doctor William Fernando Buitrago, abogado, magíster en Derecho Público, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, especialista en Derecho Administrativo, docente y jefe del área de Derecho Laboral de la Corporación Universitaria Republicana, quien a su vez nos estará presentando a su invitado y dándole la bienvenida. Profesor Buitrago, gracias por acompañarnos en este espacio de Actuemos en Derecho. Adelante.
Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan en la tarde del día de hoy. Especial agradecimiento a la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana y a la emisora U Republicana Radio por permitirnos este espacio en la tarde del día de hoy. Me acompaña aquí el doctor Jorge Enrique Mosquera, abogado, juez civil municipal, con quien hablaremos sobre la oralidad y puntualmente todo lo que tiene que ver con la justicia virtual en el marco del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Doctor Jorge Enrique Mosquera, tenga usted muy, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este conversatorio y a la emisora y a la universidad por la cordial invitación que se nos hace para hablar de un tema que ha sido trascendente y que presenta relevancia desde el año 2020, la pandemia, para el desarrollo de los procesos en las diferentes especialidades y no solo en laboral, sino civil o contencioso.
Y laboral, que no es la excepción, de la cual vamos a hablar en la tarde del día de hoy. Doctor Mosquera, cuéntenos un poco su experiencia para que las personas que nos acompañan en la tarde del día de hoy nos conozcan cuál es su actividad profesional.
Bien, actualmente soy juez 54 civil municipal de Bogotá. Tengo en experiencia en la rama, he sido juez tanto civil municipal como circuito. Laboralmente trabajé en la unidad de gestión de pensiones y para fiscales hace ya un tiempo, más de 5 años promedio, y tuve la fortuna o la oportunidad de laborar en la rama judicial antes de que empezara, por lo menos en el área laboral, lo que es la oralidad o la implementación como tal. Digamos que esta empezó, si hacemos recuento, si bien es cierto tenemos el Código General del Proceso y el Código Procesal del Trabajo, pues en laboral empezó aquí en Bogotá y se instaló como tal promedio año 2010 con la creación de salas de audiencias. Entonces desde antes del 2010 tenía la oportunidad de laborar y llevar procesos escriturales, que era como los conocíamos anteriormente, era una mixtura, y posteriormente el tema de la oralidad. Hoy en día en la especialidad civil y ya después de la pandemia trabajamos y manejamos el tema de la virtualidad, así como la oralidad, alternando en trabajos y en el desarrollo para los procesos.
Bueno, profe, de acuerdo a su experiencia, doctor Mosquera, los principales beneficios que se han dado en el país desde la implementación de las audiencias laborales, ¿qué impacto ha tenido?
Para el proceso es la agilidad en el tiempo y la mejor apreciación por parte del juez de la prueba. Para las personas que recuerdan, el tema del proceso escritural era algo interesante porque dentro de un despacho o un juzgado, el juez hacía en simultánea, en la escrituralidad hacía promedio 5 audiencias o 6 por hora. Pero la forma de realizarse era que el juez dirigía las audiencias, pero los diferentes colaboradores del despacho llevaban a cabo la audiencia. Y para el abogado, entonces el abogado hacía 5 en simultánea también, pero lo que hacía era que en cada despacho dejaba algún elemento para hacer presencia de que estaba compareciendo a la audiencia. Eso conllevaba que, uno, la inmediatez de la prueba, el juez no la valorara directamente, no la percibía era el empleado o el colaborador que la hacía. y para el abogado conllevaba que hacía muchas audiencias, pero no tenía claridad sobre qué proceso y qué estaba la etapa del proceso. Ya con la oralidad se concentra una sola audiencia, tanto el juez como el apoderado, y eso obliga a que uno, el juez, prepara su audiencia, el abogado prepara su audiencia y hay una inmediatez directa a la prueba. En tiempos mejora, porque ya digamos que si hablamos en materia laboral, nos quedamos solo con las dos audiencias. Anteriormente se llegaban a hacer hasta 4 audiencias. Hoy en día, o después de la implementación de la oralidad, son solo 2 y permite la evacuación más rápida del proceso. En materia civil, con el Código General, igual, evacuamos 2 en la mayoría de lo posible y el desarrollo del trámite, pero en principio son 2 y eso es en tiempos para la parte.
Podríamos hablar que hay una mayor transparencia y mayor agilidad y una participación activa de las partes dentro del uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Mejora. Realmente algo que nos da la virtualidad, porque eso sí es más un desarrollo de la virtualidad, es que el poder tener un expediente digital le facilita a cualquiera de las partes consultarlo desde la comodidad de su locación, sea su casa, su oficina, desde su mismo dispositivo, puede pedir el link del despacho y tiene su expediente. Anteriormente, para poder acceder al expediente tocaba desplazarse al juzgado y pedir el expediente. Entonces te daban el expediente físico, sea un cuaderno, 2 o 3, te entregaban el expediente. Hoy en día simplemente se te remite un link y desde la comodidad de la casa o el dispositivo puede revisar el expediente y tener acceso a él.
De hecho, desde su experiencia al interior de la rama judicial, se gestaron algunos cambios frente a la infraestructura y la tecnología para poder desarrollar estas audiencias virtuales. ¿O seguimos con la misma plataforma? ¿Qué cambios se han gestado? Porque pues hablamos del 2010 en materia laboral, o inclusive Código General de Proceso, la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Cómo ha funcionado esto?
Para efectos de la oralidad, digamos que lo que se vio fue el cambio de aplicativo, pero para efectos de grabar la audiencia, o el medio como se conserva el desarrollo de la audiencia, sea en CD, en DVD, cómo se graba, sea desde una cámara, un dispositivo de un móvil, en la sala de audiencias. Ya la virtualidad lo que hace es que nos dio un cambio, entonces ya o se hace por intermedio de Teams, otros lo hacen por LiveSafe, o por Zoom en su momento al principio. Hoy en día está más, digamos que es lo más usual en la mayoría de despachos, es hacerlo por LiveSafe, que es el aplicativo dispuesto por el Consejo Superior, o se hace por Teams, que se tiene el convenio, el Consejo tiene convenio, entonces se trabaja por Teams. Digamos que son dos herramientas asequibles o accesibles para el uso de las personas.
Doctor Mosquera, hablemos un poco sobre el tema de la eficiencia dentro del trámite del proceso. Digamos que si llevamos un proceso bajo la presencialidad, podríamos tener inclusive situaciones en diferentes jurisdicciones donde habían aplazamientos de audiencias. En la virtualidad, ¿cómo se aplica este escenario? ¿Hay una mayor resolución de casos versus cuando estábamos en la presencialidad, o realmente la resolución de esos conflictos, de qué manera se han dado?
Es evidente que hay un mayor dinamismo y mayor desarrollo de evacuación de audiencias y de procesos. Las estadísticas del Consejo Superior lo han demostrado. Si se miran los años 2020, 2021, 2022, se observa que hubo una mayor producción en desarrollo de audiencias. Pero ¿qué es lo que sucede? Realmente no es tanto el tema de que la virtualidad lo haya hecho posible, no, sino que hubo un cambio de paradigma. Realmente el proceso se sigue tramitando en igualdad de condiciones. Ya usted no lleva el memorial al despacho, sino que usted lo envía por correo electrónico. Pero ese memorial, llámese poder, solicitud de cautelares, contestación de demanda y demás, tienen que surtir el mismo trámite que se surtía anteriormente. Entonces, lo único que cambia en ese sentido es cómo usted incorpora o llega al proceso el memorial. Ya se hace por correo electrónico, por desarrollo del decreto 806, posteriormente ley 2213. Pero ese memorial, ese documento, se desarrolla y se resuelve igual que los anteriores. Entonces, es el cambio de paradigma para efectos de las partes y los abogados. Ya no hay que desplazarse. El abogado de la entidad pública, que era muy feliz comisionando, porque tocaba viajar, Entonces, si tenía audiencia en Barranquilla, oiga, me voy de comisión 8 días para Barranquilla, un día. Entonces llegaba a Barranquilla o llegaba a otra ciudad al día de la audiencia y se iba a entrar a la sala de audiencia y le decía al juez: qué pena, doctor, es que no hay audiencia porque toca aplazarla porque falta el documento A, o no vino su contraparte, o cualquier situación. Era un aplazamiento de audiencia y se perdía el viaje. No solo el viaje, es el tiempo, es plata. Entonces, eso, en los mejores de los escenarios, si se contaba con el tiempo, se hacía la diligencia, la audiencia. En el peor de los escenarios era aplazamiento y reprogramar nueva fecha. Digamos que la virtualidad eso lo evita. Usted se conecta desde su dispositivo, puede tener una audiencia en San Andrés, o su representado puede estar fuera del país y se puede llevar a cabo la audiencia. Se lleva en tiempo real, se evacúan pruebas en tiempo real y se puede emitir la sentencia o la decisión final en el mismo tiempo. Entonces, eso nos lleva no solo a economía procesal, sino a economía de la parte. Muchas veces las partes del proceso, sea demandante o demandados, no carecen de recursos para sufragar los gastos de un desplazamiento o demás, y eso les ahorra. Entonces, miren que la virtualidad tiene muchas ventajas, pero hay que saberlas cómo manejar.
Muy bien. Digamos que el papel del ciudadano también se ha reducido, ya no a esas largas filas que debía ser para poder rotular una demanda, para poder foliar una demanda, para esperar a que le abrieran la oficina de reparto. Ahora todo se ha trasladado efectivamente a que el ciudadano pueda tramitar su respectiva demanda o su respectiva acción constitucional a través de los medios virtuales. Frente a ese escenario, hablemos un poco sobre el papel del juez en esa justicia digital. ¿Cómo ha sido esa interacción de los despachos judiciales con esa virtualidad versus la interacción del ciudadano con esa virtualidad? Porque aquí vamos a pasar a mirar un poco, bueno, cómo se desarrolla la audiencia, cuál es ese papel de las partes, ¿sí? Esos principios de buena fe. Entonces, ¿cómo se ha podido gestar esa decisión frente a la toma de decisiones de los jueces para poder garantizar ese acceso a la administración de justicia?
Bien, aquí lo primero que hay que tener claro es que el juez sigue teniendo su mismo rol, su mismo papel, es el director del proceso. Bajo este entendido, presentada la demanda, lo que hacemos lo primero es calificarla. ¿Qué es calificar? Es verificar si cumple o no los requisitos de una buena demanda para iniciar el trámite del proceso, para admitir la demanda. Una vez se califica la demanda, ya la parte se le invierte, digamos que la carga de la actividad a la parte, porque la parte debe empezar a hacer su gestión de notificar, si hay cautelares, tienen que ir a radicar memoriales y demás. Una vez notificada la parte o trabada la litis, se vuelve y se invierte la carga, pasa a despacho, el despacho califica la contestación o señala audiencia, en la oral se califica la contestación, y si es del caso se le concede o no término para subsanar, pero digamos que presenta una contestación en debida forma, y ya señalar fecha. Pero entonces, mire que aquí viene algo interesante, es siempre una actuación de parte. Cuando se contesta o se presenta un memorial, se nos establece no solo por el decreto 806, sino que digamos que era una de las actividades, una de las cargas previstas en el Código General del Proceso, y era que si yo presento un memorial al despacho, debo enviárselo a mi contraparte. Eso el Código General, el decreto 806, posteriormente ley 2213, nos dice: oiga, es obligación de la parte remitir la documental a su contraparte. En ese caso, si yo contesto la demanda, debo enviarle la copia a mi contraparte, el demandante.
O cualquier memorial que radique al despacho, tengo la obligación de copiarle a la contraparte.
Exacto. Entonces, eso por lo menos para efectos del despacho, se quita un trámite que era el traslado. Son traslados secretariales, entonces el secretario hacía antes el traslado, se corre traslado de la contestación de la demanda, se corre traslado del X memorial, el recurso. No, ya usted le envía a su contraparte, entiéndase surtido el traslado. El despacho y el juez, ¿qué es lo que le corresponde al despacho? Oiga, si usted ya contestó, señalo fecha de audiencia, instalo a la audiencia y resolvemos dentro de audiencia todas las etapas procesales. Pero es una interacción de partes, porque todos tienen su parte activa. Si usted como parte no hace su notificación en término, pues si deja pasar el año, pues ve abocado a las sanciones o a los efectos de pasar el año para una eventual prescripción, una eventual desistimiento.
Un desistimiento que...
Pero si usted hace todo dentro de sus tiempos y el despacho actúa dentro de sus tiempos, obviamente teniendo en cuenta las cargas de trabajo de cada despacho, usted logra que con esa actuación bien llevada, su proceso fluya y promedio en un año, primera instancia, usted podría tener un fallo. Que sea favorable, es favorable, es otra cosa, pero podría tener eventualmente un fallo de 1 año. Pero si su inactividad no se realiza, pues usted puede esperar 2 años y no tiene un fallo, ni siquiera notificado.
Dentro de su experiencia como juez, ¿cuáles han sido las principales problemáticas que se han presentado a la hora de resolver los procesos judiciales bajo el entorno de la tecnología, la información y las comunicaciones? Los TICs.
Los primeros problemas partieron porque fue el choque, el impacto. Si miramos hacia otras áreas, otras entidades de carácter público, llámese superintendencias y demás, ya los trámites se hacían virtuales. Para la rama el impacto fue complejo porque es que tenemos una mala costumbre los abogados y es que nos gusta el sello. Entonces, si usted no ve el sello del memorial, no tiene validez. No, era la discusión. En otras entidades, superintendencias, usted venía tramitando sus procesos virtuales y no tenía ningún inconveniente. Entonces, cuando ustedes hacen el análisis y miran, cuando entró la pandemia, las superintendencias siguieron trabajando. Digamos que no tuvieron tanto impacto rezago frente a la rama. La rama tuvo que digitalizar procesos, mientras que la superintendencia ya iba avante. Después de la suspensión de términos, la superintendencia siguió como sin nada. La rama tuvo que empezar primero a digitalizar, crear el expediente digital, mirar qué aplicativos iba a utilizar. Y hoy en día, digamos que aquí los que estamos aquí en las ciudades tenemos mayor facilidad porque tenemos ya todo listo. Pero piensen ustedes en un municipio lejano donde ni siquiera tienen aplicativos siglo XXI, consultas para procesos.
O lo más fundamental, el derecho al internet.
Exacto. Entonces, si bien es cierto, el decreto 806 estableció muchas ventajas y la virtualidad trae ventajas, y se establece, porque lo dice el artículo y también creo que fue el desarrollo de la sentencia de constitucionalidad, que el despacho, que la persona pueda acudir a la personería y demás entidades o a la alcaldía en últimas, pues realmente ir a mirar eso en la práctica, ese sería el análisis interesante, porque los que estamos aquí en la ciudad tenemos facilidad de acceder al internet, puede ser desde el dispositivo móvil, computador, internet en la casa, pero miremos alguien que está afuera, en la parte rural, ese es el que realmente nos diría cómo le funciona el impacto. A él sí hay que decir, realmente preguntarle eso. Oiga, ¿usted cómo accede a la audiencia?
Inclusive desde el papel del juez se puede trabajar la colaboración, en el sentido de que si no tengo el acceso a internet podría pedirle colaboración a un despacho judicial del municipio o el lugar más cercano donde se encuentra el ciudadano para poder asistir a la audiencia virtual, o ese papel no es tan protagónico frente a estos escenarios.
Digamos que para efectos de solicitar colaboración y desarrollo en otros despachos lo hacemos por las comisiones. Bien sea que me comisionen acá a Bogotá o que se comisione hacia afuera. Pero las comisiones están más enfocadas, es para, y si lo miramos la norma, es para actuaciones que no se puede hacer del despacho. Entonces, si uno mira, la comisión es para hacer una, puede ser para notificar, para hacer una diligencia y demás. Pero el enfoque real no se ha visto desde para que la persona se pueda conectar. Ahora, el tema es que la comparecencia a la audiencia es de la parte. Entonces el abogado, el demandante, pues tiene que buscar cómo comparece, que su defendido comparezca, o cómo su testigo comparezca a la audiencia. La virtualidad en ese sentido, por lo menos para los testimonios, les facilita a los apoderados. Antes tocaba desplazar a 5 o 10 personas a un juzgado, hoy en día los conectan mediante un link a una audiencia y se evita el desplazamiento. El tema es cómo el apoderado, cómo la persona logra que quien se conecte, sea el deponente o sea el demandante, tenga una buena conexión. Pero en principio es una responsabilidad de la parte. Ahora, si la parte no tiene cómo conectarse, ya es una carga que se le invierte al despacho, y en ese entendido el despacho debe. Digamos que las normas y la jurisprudencia nos dice que es facultativo, pero si usted quiere garantizar el desarrollo del proceso, pues se debe citar a una audiencia presencial. En una audiencia presencial igual se evacúan todas las etapas del proceso y se le garantiza el derecho de defensa y de comparecencia a las partes al proceso, sea demandante o demandado.
Sí, que esa fue una de las grandes debates dentro del escenario público judicial en Colombia frente a la decisión que tomó la Corte Constitucional a través de la sentencia C-134 del año 2023, en el que, bueno, dijo volvemos a la presencialidad. Entonces generó mucha tensión. Recuerdo que en redes sociales se hablaba mucho, no, ¿cómo así? Volvemos otra vez al aplazamiento de las audiencias. Pero realmente esta decisión que tomó la Corte Constitucional en esa sentencia, ¿es aplicada para todas las toda la jurisdicción o simplemente para la jurisdicción penal?
No, digamos que la sentencia es para todas las especialidades o todas las jurisdicciones, pero la Corte hace una salvedad y es por el tipo de derechos que están en juego frente a la justicia, la especialidad penal. Entonces, sí le exige, porque es más o menos una exigencia que le trae la Corte, es que para efectos de audiencias penales sí se debe hacer presencial, para efectos de la evacuación de pruebas. Ya en las otras especialidades lo que nos dice la sentencia es facultad. El juez analiza las situaciones propias del desarrollo de su proceso y determina si cita o no presencial. Bajo ese entendido, no es que se acabe la virtualidad, sino que si en el desarrollo del proceso el juez establece o observa que para efectos de llevar a cabo la audiencia hay que hacerla presencial, se debe citar. En ese caso, pues la parte puede molestarse, el desplazamiento, los costos, pero si es una responsabilidad, es un cumplimiento que hay que darse.
Muy bien, frente a ese escenario, profe, creo que se nos acerca ahorita una pausa institucional y me gustaría que pudiéramos analizar el tema del papel del juez frente al tema de la inmediación de la prueba, ¿sí? ¿Cuál es ese papel que tiene el juez a la hora de hacer una valoración probatoria frente a esta audiencia virtual y todos los aspectos que se dan dentro de este sistema? Bueno, malo, ese principio que debe regir a las partes frente a la buena fe. Si quiere, profe, hacemos una pausa institucional y cuando regresemos hablamos en esta de ese escenario en la siguiente parte del programa.
Listo, perfecto.
Ya regresamos.
Hacemos una breve pausa institucional a esta hora en Actuemos en Derecho y hablando de justicia y cómo las audiencias orales están transformando la manera en que se imparte la justicia en nuestro país. Recuerde seguirnos en las diferentes redes sociales. Estamos como Corporación Universitaria Republicana, U Republicana y U Republicana Radio. Recuerde que si usted quiere estudiar una carrera profesional, la invitación es a que lo haga con nosotros. Es momento de cumplir tus sueños. Estudie Derecho en modalidad presencial con esta institución de educación superior, la Corporación Universitaria Republicana. Vía WhatsApp nos puedes escribir para recibir información personalizada al 321-301-7208. También nos puedes llamar a la línea fija en Bogotá, 601-286-2384, extensión 143, o visitar nuestra página web www.urepublicana.edu.co. Allí puedes conocer nuestros planes de estudio, convenios y descuentos. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nosotros somos su emisora institucional, U Republicana Radio. Y continuamos entonces con la segunda parte de este espacio, Actuemos en Derecho, programa oficial, recuerden, de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. Hoy, hablando acerca de justicia, le damos nuevamente la bienvenida al doctor Fernando Buitrago y a su invitado especial, el doctor Jorge Mosquera. Continuamos entonces con la segunda parte. Doctor Buitrago, adelante.
Bueno, muchísimas gracias para todas las personas que nos acompañan en la tarde del día de hoy, hablando sobre la justicia digital y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las audiencias que se dan actualmente. Profe Jorge Mosquera. Habíamos hablado un poco desde su papel como juez de la República sobre el tema de la valoración probatoria. Efectivamente, ¿cuál es ese rol que tienen los operadores judiciales a la hora de tomar decisiones, sobre todo cuando hay una concentración probatoria para analizar la recepción de los testimonios? ¿Cómo juega ese papel puntual frente al tema de la credibilidad del testigo?
Bien, como les decía hace un momento, el juez sigue conservando su principal función y es del director del proceso. Entonces aquí juega un aspecto interesante o importante, y es que desde el cómo se inicia a recepcionar la prueba, se permite establecer si va a tener o no veracidad el testigo. Entonces, ¿cómo juega esto? Cuando son audiencias virtuales, lo ideal es que el deponente, llámese demandante, testigo o demandado, la persona que va a rendir la declaración, en principio esté en una conexión independiente de la parte o del abogado. Usualmente no sucede, pero entonces, si no les logra suceder en el desarrollo de la audiencia, entonces ubicar el dispositivo de tal forma que se le logre ver el rostro a los dos. Con eso se evita que sea comunicación no verbal, gestos, anotaciones que le den al testigo. Lo otro es que como se tiene la facultad, y es un deber del juez de hacer el interrogatorio de oficio, las primeras preguntas que uno hace el despacho para efectos de establecer es digamos que el grado de credibilidad, y las preguntas que uno sabe que son conducentes, pertinentes y útiles al proceso, uno las evacúa en mayor término o en primero. Esto para efectos de que cuando ya uno le da el uso de la palabra al apoderado de la parte que haya solicitado la prueba, o para efectos del careo o el derecho de defensa, usted puede establecer hasta qué grado o qué nivel de veracidad o de mentiras le puedo haber dicho en la audiencia. Si ya el nivel de convencimiento no es tal, pues uno puede seguir haciendo rondas de preguntas. Igual no hay que olvidar que en un proceso no hay tarifa legal. En ese entendido, se valoran las pruebas en conjunto. Entonces, no solo me quedo con el testimonio, sino que reviso documentales, reviso demás otras pruebas que hayan aportado al proceso para efectos de tomar la decisión. Frente a la participación del deponente, independiente de si su contraparte tacha o no tacha el testigo, es eso, es preguntar, es ser proactivo, es como uno interroga al deponente. Muchas veces establecer cómo tuvo los conocimientos de modo, tiempo y lugar para efectos de lo que contesta, porque se puede permite establecer de si está o no preparado por el apoderado. Y también muchas veces es bueno preguntarle, oye, ¿usted cómo tuvo conocimiento de lo que está diciendo? ¿De dónde lo saca usted? ¿De dónde se imaginó eso? No, es que me lo dijeron. Ah, bueno, ¿quién le dijo?
Y ahí se cae el testimonio.
Entonces ya le permite a uno ir disminuyendo eventualmente el grado no de credibilidad frente al testigo.
Sí, pero digamos, ¿cómo garantizar esa transparencia? Porque podría estar yo aquí al frente de mi cámara, sí, pero perfectamente podría tener mi computador conectado a través de un cable frente a otra sala con audio, y el testigo podría, los otros testigos podrían estar allá, ¿sí? Y el juez me dice una dimensión de su cámara 365 grados, lo podría perfectamente hacer y estamos los dos acá, pero realmente tengo un cable de 4 metros, ¿sí? Y en el otro salón tengo mis testigos que están escuchando lo que viene el testigo a este salón a decirme sobre lo que yo pretendo demostrar dentro del proceso judicial o desvirtuarlo, ¿sí? ¿Cómo yo manejaría esa situación?
Mire, en las audiencias presenciales, la facilidad que da en la sala de audiencias es que uno excluye al testigo. Y eso lo dice la norma. No se puede, el que antecede no escucha el que sigue. Entonces, si estamos en sala de audiencias, uno retira a los demás y se queda con uno solo. En la virtualidad, como lo dice el doctor, lo explicas, es el inconveniente. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener el manejo de cuántos están en la misma conexión. Si están en conexiones independientes, yo puedo excluir a algunos y me quedo solo con el que está en el momento declarando. Pero si están en la misma locación, eso nos generaría el problema. ¿Pero cómo se soluciona eso? Cambiando las preguntas. Si usted tiene 10 hechos, usted le puede preguntar de los 10 hechos a un solo testigo, o le puede preguntar sobre un solo hecho. Si tiene 20 hechos o 20 pruebas, sobre las pruebas. Y creo que una de las preguntas más puntuales es decirle, oiga, ¿por qué viene a declarar? O preguntarle, usted, cuando uno inicia con los generales de ley y inicia a establecer los grados tanto de afinidad que tiene con el deponente, con la parte o demás, uno puede ir hilando y sabiendo qué preguntar. Eso hace parte del desarrollo del interrogatorio, del testimonio. Entonces, si el proceso son 10 preguntas, necesariamente no le tiene uno que preguntar las mismas 10 a todos los testigos, sino que hay que establecer y hay que mirar qué puntos están o no pendientes de acreditarse dentro del proceso. Y esos son los que uno debe centrarse. Ya la parte que se dedique, si le quiere preguntar 20 veces al testigo, igual vuelve y juega. El 220 del Código General del Proceso le establece al juez y establece para las partes que la pregunta debe ser útil, no puede ser superflua y demás. Entonces hay que saber, para la poder utilizar su tiempo en las preguntas. Y el juez administrar el, como director del proceso, mirar qué se está preguntando, si ya está aprobado, si no, si es superflua, si es una pregunta útil y demás. Y eso permite mejor agilidad, mejor desarrollo de la audiencia.
Profe, y doctor Mosquera, frente al tema de la prueba electrónica, el documento, ¿cómo se maneja la autenticidad de esa prueba electrónica para poder valorarla dentro de la decisión judicial?
Aquí hay un tema interesante, y es que si miramos, la prueba electrónica tiene validez desde hace muchos años. Desde el año 96, si no falla la memoria, traemos decreto de documento electrónico. Para efectos del Código Procesal del Trabajo, las diferentes modificaciones establecían que documento es cualquier texto, imagen, reproducción y demás que se incorpora a proceso. El Código General del Proceso no lo adiciona. Ahora, para efectos de tener o no, si hablamos, por ejemplo, de un correo electrónico, pues es mirar la trazabilidad de los diferentes correos. Eso nos permite tener una identidad, una estabilidad, o tener el conocimiento de que proviene de una fuente real. Para efectos de documentos distintos a un correo electrónico, ya hoy en día hay muchos mecanismos, está firma electrónica, firma digital, que nos permite tener la certeza o nos permite saber que el documento es válido y es auténtico. Ya digamos que ese se ha desvirtuado, se ha trabajado mucho más, se ha avanzado mucho en que todo documento es válido a proceso, y pues ya le corresponde a la contraparte hacer su actividad de entrar a tachar o demostrar que el documento es espurio.
Muy bien. ¿Qué recomendaciones les podríamos dar a las partes involucradas para el manejo de esas audiencias virtuales frente al manejo de las pruebas digitales y frente al manejo de las pruebas testimoniales, desde su experiencia y rol como juez de la República?
Para la parte, independiente de si es demandante o demandado, es que las audiencias se están con mucha antelación. Un mes, dos meses. Extraordinariamente lo citan a usted en audiencia para dos, tres días, pues es extraordinario y la norma lo prevé. Pero en el general es que la audiencia está citada con mucha antelación. Y en ese entendido, no es preparar al testigo, es tenerle listos los medios para que se conecte el testigo. Quiere decir, si usted sabe que va a ser virtual, usted le organiza un equipo, un dispositivo, si no es en la casa del testigo o en la casa del demandante o de la parte, en su oficina, y le coloca los medios a disposición. Una buena conexión a internet, un buen computador o desde el celular. Y eso facilita que le fluya tanto para las partes como para el despacho el desarrollo de la audiencia. Si es presencial, es simplemente que usted desde el día de la audiencia, con antelación, reúna a sus testigos o a sus partes y los lleve a la sede del despacho.
Muy bien. Y hablando un poco sobre el tema del litigio estratégico, frente a este escenario, ¿las partes cómo se pueden ver involucradas frente a un litigio estratégico que es el escenario perfecto para...?
Miren, el litigio estratégico y la definición o la práctica conlleva es que el abogado tiene que ser muy proactivo. Si yo voy a presentar una demanda, yo debo analizar qué voy a demandar, qué voy a pedir, cuáles son mis pretensiones, cuáles son los hechos, y desde esa óptica, desde antes de instaurarla, yo debo hacer el acopio de las documentales. Entonces, si necesito pedirle oficios a una, dos, tres entidades, yo adelanto el trámite del oficio. Si voy a presentar mi demanda, la presento en tal forma que no sea inadmitida, pero que si me la inadmiten eventualmente, yo la pueda subsanar fácilmente en los 5 días. Que una vez admitida mi demanda, yo hago mi trámite y mi gestión, bien sea de erradicar mi solicitud de cautelares, si es que he pedido cautelares, o hago la notificación a mi contraparte. Pero de una demanda y de un litigio estratégico, le permite a usted que cuando usted presenta una muy buena demanda, su contraparte se ve cuasi abocado, si en el evento que usted tenga bien el derecho, a eventualmente buscar una eventual conciliación. Y son litigios que al desarrollo del proceso, un litigio estratégico le facilita a usted que un proceso se tramite y se lleve a cabo en un término de 6 a 1 año promedio. Una buena demanda, una demanda en forma, una buena notificación, unos buenos testigos, no necesitar 10, 30 personas para que vengan a decir sobre el hecho uno, sino cada testigo un hecho puntual, bien ordenadito. Eso le permite que no le puede, y es una de las cosas que los abogados tenemos, y es que no podemos garantizar el éxito del litigio. Yo no le puedo decir a mi parte, yo gano el proceso, no. Pero usted sí le puede decir que de su gestión, porque es una gestión de medio, que lo que usted está haciendo va a tener un 90% promedio de una eventual decisión. ¿Por qué? Porque no se le va a quedar ni en un desistimiento, ni se la van a admitir, ni se le va a terminar un proceso por una eventual excepción previa. Eso es una buena demanda y un buen litigio estratégico. Es citar a las partes completas al proceso, no esperar a que le digan en el proceso, no, es que le faltó vincular a integrar el litisconsorcio por A o C. Eso hace parte del análisis correcto del proceso.
Y hablemos un poco desde la práctica frente a ese litigio estratégico, desde su experiencia como juez y director de un despacho judicial en Colombia. Las partes se quedan ahí, solo presentan la demanda, el juez la admite y espera que el despacho realice todas las actuaciones ahí en adelante. ¿Qué recomendación le podemos dar a los futuros abogados egresados de esta de casa de estudios y que se van a dedicar al litigio estratégico?
Mire, uno de los errores que nos trajo el decreto 806, posteriormente ley 2213, y en algunos desarrollos la jurisprudencia, ha conllevado a que la parte pierda su rol o cree que se perdió el rol. Entonces, hoy en día se presenta la demanda y como lo fácil es que yo la presento mediante forma virtual, ya no tengo que ir a la oficina de reparto. Entonces, envío la demanda, la cargo en el sistema, queda asignada a despacho y se olvidan de su proceso. Aparecen a los juzgados a los 2, 4 meses. Oiga, es que yo presenté una demanda. Muchas veces ya incluso ha salido auto inadmisorio y rechaza por no subsanación. Bueno, quedó admitida. Pero entonces esperan es que el despacho les admita y les tramite oficios. Sí, si bien es cierto, el decreto 806 y la 22.3 establece que el despacho, el secretario debe remitir las comunicaciones, pues en ningún momento dice la norma, al abogado se le quita su carga. El abogado tiene que todavía notificar, tiene que hacer las demás actuaciones propias de su cargo. Y esto es, oiga, si me libraron unas cautelares, pues yo retiro mi oficio, lo tramito. Y esto se ve muy en la práctica cuando ustedes los invito si verifican. Hay una situación que es una vigilancia administrativa y muchas hoy en día es porque el despacho no tramita el oficio. Pero entonces queda uno, revisa los expedientes en otros escenarios y es que el expediente, el oficio está en el expediente, pero el abogado nunca fue a reclamarlo. Entonces se quedó esperando a que el juzgado se lo tramitara, lo enviara al banco, lo enviara a ABC o a las entidades cuando se requieren. Pero es que esa carga todavía no se ha quitado el abogado. Hay normas en el Código General 124, 115, 124 creo, que todavía establece que el abogado tiene que hacer unas actuaciones. El de 80 y algo, si no me falla, también establece unos deberes del abogado. Entonces, esos no se han desaparecido. Siguen en el código, siguen vigentes. Y si el despacho le impone la carga al abogado, tiene que cumplir la carga. Entonces, no, la virtualidad no le quita el rol a las partes. Nos facilita el trabajo a muchos, empeora para otros, pero sigue siendo, hay cargas que toca seguir cumpliendo.
Entonces, recomendación para los litigantes, debemos ejercer las mismas actuaciones como si estuviésemos en la presencialidad. Antes de pasar a una serie de preguntas que tenemos aquí a través de las redes sociales, profe, se ha hablado mucho sobre el tema de eliminar en las tecnologías de la información y la comunicación la calificación de la demanda. ¿Qué tan bueno o qué tan malo resulta este escenario para que la justicia sea más ágil?
Eso conlleva, tiene dos efectos o dos eventos. Miren, si usted mira que el tema de la calificación de la demanda es como el obstáculo que le imponen algunos despachos para efectos de evitar carga, porque esa es la creencia que tienen algunos, claro, sería el mejor escenario. Usted presenta la demanda y eso, tramítese solo, no. pero realmente hay una cuestión, y es que cuando se califica la demanda, no solo se mira si cumple o no los requisitos de la demanda, sino que entre otras hay que mirar, el juez o el despacho analiza si tiene la competencia, sea por cuantía, sea por territorio. Recuerden que nosotros verificamos, siempre miramos los fueros para efectos de determinar el juez competente, entonces eso sirve para efectos de la calificación de la demanda. La demanda no es solo mirar si cumple los requisitos del artículo, entonces hace uno el checklist, cumple el 1, cumple el 2, cumple el 3, entonces admitido, no. Tiene otros aspectos que hay que revisar con la demanda y la calificación. Bajo ese entendido, muchas veces, o la parte por desconocimiento, falta de manejo o práctica en los sistemas para efectos de erradicación, y valoran o califican mal su propia demanda y se la remiten al despacho que no corresponde. Y entonces plantea usted el escenario, si es en el caso laboral, si es un proceso que debería tramitarse como única instancia y lo tramito y lo erradico como primera instancia, y si el juez no lo admite, hoy en día pues digamos que ya esa causal de nulidad que traía antes el Código de Procedimiento Civil de darle el curso del trámite, el desarrollo inadecuado, ya no existe. Pero procesalmente usted como parte, si no lo alega, entiéndase saneado. Entonces, si estamos hablando de que usted presentó una demanda de única, de primera, cuando era de única, perdió una eventual oportunidad de interponer un recurso. Ah, que tiene que la oportunidad procesal es para alegarlo, sí. Y si no lo alega, el código nos dice, entiéndase saneado. Pero ¿hasta qué punto yo puedo sanear eso? Era un proceso ejecutivo y lo tramité como un ordinario o viceversa. Eso es lo que se hace cuando se califica el proceso. Son las partes, o sea, no solo miramos que cumpla o no los requisitos, sino que hay que mirar otros aspectos adicionales.
Bueno, tenemos una serie de preguntas acá en el chat, entonces vamos a responderlas.
Bueno, por acá nos preguntan, tenemos varias preguntas que las han ido escribiendo pues como a lo largo del programa. Entonces, Jorge Enrique dice, doctor, ¿qué falencias ven la reforma laboral?
La reforma laboral, y les soy honesto, yo frente a las reformas que salen para efectos de normas, nuestros procedimientos, yo espero a mirar el texto final. Hay una cuestión, y es que muchas de las reformas, de las últimas incluso que hemos ido observando, el enfoque y el desarrollo que nos están dando se es tergiversa. Entonces, entraron a decir, no, mire, por lo menos la reforma del Código Laboral nos da mayores beneficios, nos da mayores... Hay que mirar el texto final. ¿Qué sucede? Si miramos el Código Sustantivo, muchos de los derechos que están, se supone, creándose ahorita actualmente, pues ya están plasmados. Ah, que se están efectivizando. Pero es que yo no necesito sacar un código de sustantivo para efectivizar los derechos que ya están. Para eso tenemos la jurisdicción, en algunos casos. O bien sea a través de un proceso ordinario, una acción de tutela, una acción de grupo, bueno, X o Y. Pero se pueden efectivizar de otras formas. Entonces, es mirar el texto final. En este momento, si miramos la reforma laboral, surtió un primer debate, se cayó la anterior legislatura. En esta nuevamente se presentó, pero todos los que conocemos son apartes. El texto final, toca esperar a ver cómo queda. Y que salga de conciliación, por lo menos. Porque realmente entrar a discutir si disminución o mayor o menor de la jornada laboral. Cuando se creó la modificación en el 2002, todos dijimos, eso fue malo y era nefasto. Nos dijeron, no, es que va a incrementar las jornadas de trabajo, los puestos de trabajo, porque van a ser 3 turnos rotativos. Y es la innovación. No, no era innovación. Anteriormente ya habían 3 turnos oficialmente para las empresas. Las empresas trabajaban de 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6. Pero no, que con la reforma creando la jornada, extendiendo a las 10 de la noche, se iba a aumentar los turnos de trabajo. Entonces se dio cuenta y con el tiempo se mostró que no fue efectivo. Regresarla gradualmente, exactamente está creo que en 9 horas, a las 9 de la noche, pasarla a las 6, pues el impacto se mira hacia futuro. Claro, es mejor beneficio para el trabajador, pero es mirar el final de la reforma, cómo queda. En este momento, no anticiparse tiene errores.
Es una buena conclusión, hay que esperar el proyecto, el debate, sí. Y todos los escenarios que trae consigo una reforma laboral o cualquier reforma que se dé en el país.
Es que, es más, y las reformas toca mirarlas sin tintes de que el partido A, B, C o el gobierno.
Sin tinte político.
La reforma es una reforma y a todos nos atañe la reforma. En ese entendido, por lo menos este tipo de reformas al Código Sustantivo afecta a ser trabajadores privados o los oficiales eventualmente. Entonces, los que somos servidores públicos, digamos que vamos por otro rumbo. El trabajador particular privado, que es el directamente afectado, miren, modificar el tema de las personas que hacen trabajos por intermedio de aplicaciones, eso sería bueno, generarnos no es tanto crear un nuevo tipo de contrato, no, sino legalizar ese tipo de contratos, actividades. Eso se supone es lo que pretende la reforma, pero si ustedes escuchan las entrevistas curiosamente a los trabajadores que hacen ese tipo de actividades, dicen que les perjudica. Pero es que o no se entiende el contexto de lo que se pretende mejorar o hay una desinformación. Entonces, por eso les digo, es mejor esperar un resultado final y ya con ese uno entra y analiza qué es lo que cómo queda.
Muy bien, gracias, doctor.
Dice, muchos abogados que litigaban presencial dicen que la virtualidad ha demorado las actuaciones judiciales en lugar de ser más rápido. Es más lento el impulso, es muy demorado. Algunos juzgados no tienen micrositios y no tienen estados electrónicos. El Consejo Superior de la Judicatura no revisa dichas situaciones. ¿Es cierto o no es cierto?
No, eso es falso. Miren, aquí hay que ubicarse geográficamente en donde estamos hablando. Si hablamos aquí en Bogotá, eso no aplica. Claro, hay fallas en el sistema. La red siempre se cae, eso no se desconoce. Pero incluso desde antes de la pandemia, ustedes podían consultar, o todos podíamos acceder, en el caso por lo menos de la especialidad administrativa, jurisdicción administrativa, ellos manejan sus micrositios. Antes de la pandemia, les estoy hablando de 2019, 2018, y habían despachos muy acuiciosos que todo lo cargaban en su micrositio. Para ellos no fue un cambio diferente, siguieron trabajando su micrositio. Especialidad civil, laboral y demás, nos tocó adaptarnos. Pero para el abogado es un mayor fácil y hay mayor manejo. Algo tan fácil como esto, y es que si el abogado se acuerda a las 10 de la noche de que no envió el memorial, anteriormente tenía que estar a las 5 de la mañana, a las 8 de la mañana el otro día, en el edificio, radicando el memorial. Y con el temor de que si era el día que se le vencía o el día anterior, fuera
de término.
Fuera del término. Hoy en día usted está en el bus o va en el carro, va en el trancón, está en su oficina o a las 10 de la noche, y se acordó que no envió el memorial de la sustitución del poder o el memorial de solicitud de aplazamiento y demás, es tan fácil como usted coger su dispositivo, busca la dirección del correo electrónico del juzgado y envía el mail. Ya no tuvo que desplazarse. Y envía su mail al juzgado que esté o aquí en Bogotá o que esté fuera de Bogotá. Eso le facilita el trabajo al abogado. Contrario a eso, es para el juzgado. Porque es que si usted me envía un correo a las 10 de la noche, entiéndase que yo no lo reviso a las 10, sino que lo reviso en hora hábil después de las 8. Pero entonces aquí juegan muchas situaciones. Calculen ustedes qué tantos correos pueden enviarse después de jornada laboral. Entonces inicialmente empezó a establecerse que se debían de cerrar los correos en la noche. Listo, hay unas decisiones que dicen que no. Pero entonces miren que para el abogado eso facilita, porque si usted a las 10 de la noche se acordó que no hizo el memorial, se sienta en su computador, desde su dispositivo móvil, lo redacta y lo envía. Señor juez, cumplí la carga que me pidió.
Corriendo el riesgo de que diga lo radicó en término o fuera de término, no. Pero hay una decisión muy importante del Consejo de Estado, una digamos tutela que... frente a ese escenario donde dice, bueno, lo radicó antes de las 12 de la noche y se entiende que lo radicó.
Usted lo presentó en el día, pero lo presentó por fuera de horario hábil. ¿Qué quiere decir? Que eso lo valgo y lo tramito al día del siguiente.
O sea que sería recibido extemporáneo.
Es que ahí es donde usted tiene que mirar sus términos.
Claro.
Si a usted se le vencía el día, ese día...
Nada que hacer.
No había nada. O sea, ya lo sentimos mucho, muy querido el abogado, le pudo haber puesto las flores y demás, el membrete y todo lo que quiera el documento, pero fue por fuera de las 5.
Ni modo.
Pero si usted lo radica a las 5 en punto, ejemplo, hoy ya son las 6, pero si digamos que fueran las 5 en punto, o algunos despachos que anteriormente trabajan hasta las 6, y me acabo de dar cuenta que no envié el memorial hoy, pues mientras me desplazo hasta las 6 del juzgado, que puedo perder 10, 20, una hora o más, pues envío un correo. Me ahorré tiempo, me ahorré dinero, me facilité la labor. Entonces, la virtualidad para todos y para el apoderado es mucho más beneficioso y para las partes. Eso, créanme que eso en ese punto es mucho, le facilita. Es más, ya no ni siquiera tienen oficina. La mayoría de abogados recogieron oficina. Si ustedes miran aquí los del centro, y ahora trabajan desde la casa.
O home office.
Oficina. Sí, o comparten oficina. Home ahora office, hay una cuestión que se comparte en 2-3 puntos en una oficina y su oficina, ¿no? Yo la comparto con 2-3 personas. Bueno, interesante.
Coworking. O lo que se llama ahora coworking, como dice nuestro webmaster. Muy bien.
Y bueno, cierro con esta última pregunta. Dice, doctor Jorge, ahora el método de consulta va a cambiar. ¿Qué opina de que solo, no sé si sea cierto esa afirmación, qué opina de que solo sean las partes las que tienen autorización de ver las actuaciones judiciales?
Miren, hay una cuestión, es que tienen que mirar primero la especialidad. En materias laborales, civiles, incluso en algunos temas del contencioso, una vez traba la litis, quiere decir notifica a las partes, el proceso es público. Y puede acceder a revisar el proceso cualquier persona interesada. En el tema es penal, no, porque sabemos que hay un manejo de pruebas y demás. ¿Esto qué quiere decir? Nos cambias el paradigma, el chip. Ya no voy al juzgado a decirle préstame el expediente. No, yo envío un mail, motivo mi solicitud, y si está notificado en debida forma el proceso, el despacho debería darme acceso al link. Si hay una debida notificación. Si el proceso no está notificado, no. ¿Por qué? Porque es que todavía está en curso y está en discusión si se vincula o no la parte. Pero si ya usted tiene un proceso debidamente notificado y el derecho está trabada la litis, no hay ningún inconveniente con que yo pido el link y me lo envíen. ¿Qué hay que hacer? Motivarlo. A medida que ha avanzado el término después de la pandemia, se han implementado aplicativos. Entonces hay un gestor documental hoy en día y hay otros diferentes aplicativos que se están tratando de desarrollar. Pero todos están enfocados es como repositorio de documentos para efectos de consolidar un expediente. Eso quiere decir que si usted necesita su expediente, usted pide la copia y se lo envía en el link. Tiene acceso al todo el expediente, sea por un día, dos días y demás, como el despacho al que usted lo solicita se lo entregue. Pero se le puede permitir el acceso al proceso. Como les digo, hay que mirar el tema en materia penal porque si tiene unas...
Sí. En la jurisdicción civil, inclusive, muchos juzgados se abstienen porque dicen no eres parte dentro del proceso y por lo tanto no puedes acceder al mismo. Pero interesante postura porque, como bien dice usted, las audiencias son públicas y podría un tercero, inclusive, entrar a la audiencia virtual y ver el escenario y el desarrollo de la misma. Bueno, profe, muy bien, muchas gracias, doctor Jorge Mosquera, encantado de tenerlo en la universidad, su casa, y esperamos contar con su presencialidad aquí nuevamente en otro espacio donde podamos debatir estos temas interesantes que se dan en la oralidad laboral y por qué no en un próximo escenario donde podamos hablar un poco sobre la reforma que se da al Código Procesal de Trabajo y la Seguridad Social. A todas las personas que se conectaron en la tarde del día de hoy, muchísimas gracias por estar presentes y un agradecimiento muy especial a U Republicana Radio por permitirnos este espacio. Hasta una próxima.
Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Continúen con toda nuestra programación. Si usted recién llega a este en vivo, tranquilo. Una vez finalicemos el en vivo, usted va a poder ver la entrevista completa sobre cómo las audiencias orales están transformando la manera en que se imparte justicia en nuestro país. Hablamos de Colombia. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como U Republicana, Corporación Universitaria Republicana y U Republicana Radio. Si quiere estudiar Derecho, lo invitamos a que lo haga con nosotros. Cumpla sus sueños. Escríbanos al WhatsApp 321-301-7208, 321-301-7208. Línea fija en Bogotá, 601-286-2384. Extensión 143. Conozca todos nuestros planes de estudio, convenios y descuentos en www.urepublicana.edu.co y recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Continúe con toda nuestra programación en www.republicanaradio.com.
Sigue en compañía de la mejor programación educativa, informativa, cultural y musical.
U Republicana Radio.